Comienza un nuevo programa de Momentos Compartidos, un espacio de radio semanal realizado por el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera, y que lo que pretendemos es entreteneros y, si se puede, arrancaros una sonrisa. Ese, como os decía, es el objetivo que nos hemos marcado Diego, Merche, Ana, Sofía, Vicky y quien ahora mismo os habla, José. Hoy, en Mujeres de la Historia, conoceremos la apasionante historia de Catalina de Lauso, una mujer que tuvo que vestirse de hombre en unos tiempos difíciles. Nuestra Sofía se ha puesto reivindicativa y hoy nos quiere presentar dos canciones con mensaje, además de curiosidades olímpicas y otros apartados. Comentado todo nuestro menú, solo me resta deciros bienvenidos a nuestro programa. Comienza ya Momentos Compartidos.
Querido ir, y sigo de rodillas buscando lo que perdí. Yo nunca he sido así. Yo siempre había jugado a no perder, a no mostrar tanto interés. Y ahora tú me pones el mundo al revés. No quiero amarte y es muy tarde porque te vas. Si te vas, no me busques más. Alguien más te va a reemplazar. Si te vas, me da igual. Ya no quiero seguir muriéndome por dentro cuando tú te quieres ir. Yo nunca he sido así y de tanto esperarte me cansé. No juegues más, que sabes bien que siempre tú me pones el mundo al revés. No quiero amarte y es muy tarde porque te vas. Alguien más te va a reemplazar. Si te vas, me da igual. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo saber si vas a entender con el tiempo que yo te quise amar, te quise entender? Y hoy me da igual porque te vas. Si te vas, no me busques más. Alguien más te va a reemplazar. Si te vas, me da igual.
Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia.
Oficios perdidos, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes, un saludo. Hoy, en mi sección, quiero recordar un oficio que fue necesario durante siglos en todos nuestros pueblos. Hoy hablamos del oficio del herrero.
El hierro me atrapó. Me atrapó el calor de la fragua, el color, y evidentemente pues tener una pieza de hierro caliente encima del yunque y trabajarlo con un martillo, pues me enganchó.
Este oficio es uno de los más antiguos que se conocen. Era totalmente primordial en las zonas rurales. Sin él, hubiera sido imposible mantener el equipamiento de labranza en buenas condiciones, evitando situaciones difíciles para muchos labradores. A él acudían cuando era preciso arreglar cualquier utensilio de labranza o para ponerle herraduras nuevas a las caballerías. Su cometido era la de un artesano que debía unir la fuerza, el ingenio y la destreza para dar a golpe de martillo la forma deseada, así como el temple necesario a las piezas que se forjaban en su fragua. En aquellos años, era la habilidad unida a la experiencia propias, la técnica que determinaba la calidad de su trabajo, las cuales se mantuvieron sin grandes variaciones a lo largo de muchísimo tiempo. Su trabajo consistía en elaborar objetos de hierro, utilizando para ello herramientas manuales para martillear, doblar, modelar o cualquier otro método utilizado para dar forma al hierro. Cuando se encuentra en estado maleable por efecto del calentamiento, se pone incandescente para posteriormente ser sometido al proceso de forjado. El color era muy importante para determinar la temperatura y la maleabilidad del metal. Cuando el hierro es calentado, para incrementar su temperatura, primero se vuelve rojo, luego anaranjado, amarillo y finalmente blanco. El color ideal para el forjado es un blanco anaranjado. Como deben ser capaces de ver el color del metal para trabajar, muchos herreros trabajan en lugares de baja iluminación. Según las buenas manos que tuviera el herrero, en muchos casos se fabricaba sus propias herramientas, las cuales utilizaba para su oficio. El tiempo y las tradiciones variaron la forma de los utensilios, no obstante, lo básico persiste, y sobre ello recaía el trabajo de su oficio, un oficio que nunca ha necesitado demasiada infraestructura para ser llevado a cabo. Siempre se dijo que el herrero todo lo que necesitaba era algo donde calentar el metal, algo donde golpearlo y algo con qué golpearlo. Estamos ante un oficio complejo que requiere un procedimiento preciso, una ejecución ágil y un aprendizaje dilatado, basado en la experiencia y la observación para minimizar esfuerzos, economizar materias primas y obtener rentabilidad. El lugar de la herrería era también un sitio de tertulia para hombres. Tenía cierta semejanza con una taberna o la barbería, locales en los que se daba rienda suelta a las opiniones, críticas y bromas. El hecho de estar permanentemente abierta la convertía en un lugar de encuentro, no solamente para los labradores que acudían a herrar sus caballerías, sino también para los guardias, el maestro e incluso el cura. Había un dicho popular que decía: día de agua, taberna o fragua. Para los niños, este tipo de local era un lugar misterioso que ejercía una atracción no exenta de peligro. Les asombraba ver el hierro candente, ver al herrero envuelto entre chispas que saltaban de su yunque, y les fascinaba hacer funcionar el inmenso fuelle para conseguir reavivar las llamas. En algunas zonas de nuestra geografía, el herrero se le ajustaba anualmente para el trabajo de sacar boca a las rejas, y se le pagaba en grano, normalmente trigo o cebada. Cada usuario sufragaba la parte que le correspondía. El resto de los trabajos quedaban a merced del coste que el herrero pedía por ellos. No solía hablarse de una cantidad estipulada. Teniendo en cuenta que el dinero apenas se dejaba ver, lo normal era que se llegase a un acuerdo en cuanto a la forma de cobrar el trabajo. No era extraño que el cobro fuese una merienda en la bodega, una cantidad de vino, hacer alguna labor de siembra o buenamente el acuerdo a que llegaran. Más que de dinero, casi se trataba de un trueque. Ciertos servicios normalmente eran gratuitos, por ejemplo, afilar, pero algunas veces se le premiaba con alguna cosilla que necesitara. Muy importante eran las materias primas, las cuales en tiempos antiguos se reducían a hierro dulce, hierro cerrado, carbón mineral, carbón vegetal, materias de segundo orden. El oficio de herrero se caracteriza, entre otras muchas cosas, por el gran número de herramientas que utiliza. Este artesano no solo las fabrica para otros, sino que también necesitaba proveerse de ellas. Los herreros han ido introduciendo variaciones en las herramientas para adaptarlas a la forma particular de trabajar, lo que ha ido generando herramientas originales y personales. Las herramientas para su trabajo son múltiples, es más, se pueden clasificar en grupos según sea su función. La forja, el fuelle, el yunque, tenazas, moldes, piedras para afilar. Las herramientas más comunes y de uso manual eran las siguientes: limas, taladro de mano, el macho, también llamado mallo, martillos de diferentes tamaños, tajadera para cortar las piezas, mandarria, maceta, tornillo de banco, puntero, mazo de madera, atizador, espetón, cortafríos, taladro, hachita, limas, clavos, burras. Utilizaban sobre todo materiales para la agricultura, para la construcción y para uso doméstico. Con el paso del tiempo y la entrada de la electricidad en los pueblos, las características tradicionales del oficio fueron cambiando. Así, por ejemplo, la sustitución del fuelle por el ventilador eléctrico supuso la desaparición de uno de los elementos ancestrales de la fragua. Lo mismo sucedió cuando se incorporó el motor al taladro o a la piedra de afilar. A la par que todo esto sucedía, la labor de los herreros fue paulatinamente asumida por la industria, como otros muchos trabajos. Y aquí termina ahí nuestro oficio. Un saludo y hasta el próximo día.
Las casas aún le recuerdan en cada reja de las ventanas que un día creó el herrero con marro, esfuerzo y fuego.
Coge el delantal y toma buena nota, porque Vicky te trae recetas sencillas para perder el miedo a la cocina.
Tiempo entre cazuelas, un espacio gastronómico para abrirte los sentidos.
Con Victoria Hacha.
Mis queridos oyentes, os doy la bienvenida a El Tiempo entre Cazuelas, el espacio dedicado a la cocina de siempre, sin olvidarnos de la actual y muy sana también. En cada programa haremos una sencilla receta que seguro que os saldrá de maravilla. Primeros, segundos, postres, y hoy toca este, un delicioso postre. No os hago esperar más y cocinamos. Peras caramelizadas con helado de vainilla. ¿Alguna vez habéis caramelizado peras? Es muy fácil y siempre viene bien conocer cómo hacerlo para añadir ese ingrediente a tus postres. Quizás a partir de ahora las uses con mucha frecuencia. Creo que en comparación con la manzana o la naranja, la pera es la gran olvidada dentro de los postres y sin embargo a mí me parecen una delicia. La pera caramelizada de la receta de hoy es una preparación básica para utilizar en muchos postres, tartas, rellenos, flanes o simplemente así, acompañada de una crema o un helado. Ingredientes para 4 personas: 15 gramos de mantequilla, 3 peras conferencia, medianas o similares, 60 gramos de azúcar moreno, 15 mililitros de agua mineral, sal, vainilla en polvo y, para servir y decorar, helado de vainilla con nueces de macadamia. Quítale el rabo a las peras, pártelas a la mitad y a su vez en cuartos pequeños. Descorazónalas y déjalas reservadas. Ahora las caramelizaremos. Para ello ponemos la sartén a fuego medio con un poco de mantequilla. Deja que la mantequilla se funda y coloca las peras cocinándolas hasta que se doren, aproximadamente unos 3-4 minutos. Bajamos el fuego y cocinamos durante otros 5 minutos más. Damos la vuelta a las peras poniendo la otra parte cortada hacia abajo y cocemos durante unos 5 minutos. Les añadiremos el azúcar moreno y el agua. Removemos un poco para repartirlo todo bien en el fondo de la sartén. Dejamos que se haga un par de minutos y les damos la vuelta a las peras, poniendo la piel para que toque la sartén. Dejamos que todo se cueza unos 6 minutos más a fuego medio bajo, para que así la salsa espese y se cree el caramelo. Las servimos en platos y las acompañamos de helado de vainilla y nueces de macadamia. Simplemente espectaculares. Un saludo, queridos oyentes, desde El Tiempo entre Cazuelas.
Thank you.
Hola, queridos oyentes de las ondas. Hoy me apetece que escuchéis dos canciones discotequeras de los años 80, pero que además de tener ritmo para bailar, tienen mensajes que a día de hoy la juventud debería siquiera plantearse. Como pienso desde hace tiempo, me parece que estamos en el mundo al revés. Hace años nos ponía enfermas que las personas mayores nos preguntaran cualquier cosa. Enseguida pensábamos que eran unas cotillas, que solo querían enterarse para criticar y ni siquiera nos planteamos que nuestras vecinas se preocupaban por nosotras. Solo pensábamos que eran unas cotillas controladoras que se aburrían y por eso se querían meter en nuestras vidas. Hoy en día no hace falta que nadie pregunte. La juventud cuelga su vida en las redes sociales y se están dando casos de crisis de ansiedad si no se reciben los likes que se pretenden, es decir, si un número mínimo de personas nos interesa por lo que cuelgan. Pasamos de no te metas en mi vida a si no me ven muchas personas no valgo nada. Aquí me gustaría que escucharais la canción de Alaska que se titula ¿A quién le importa? Es del año 1985 y canta a pleno pulmón que hay que respetar las diferencias o por lo menos dejar que cada uno viva su vida. Y ahora cambiamos de tercio y quiero que escuchéis una canción del año 1983, que es un canto a la libertad de la mujer, una auténtica reivindicación. Tenemos que situarnos en el tiempo en que la sociedad española estaba en un cambio generacional importante. Hacía unos 10 años, es decir, en los años 70, en los que una mujer vivía totalmente controlada, o por su padre o por su marido. No podía sacarse el carnet de conducir sin permiso, no podía tener cuenta bancaria sin permiso. Y las jóvenes entendían que eso debía terminar, por lo que con esta canción enviaban un mensaje claro a los jóvenes que las pretendían. Esta barrera que parecía superada, hoy en día no lo tengo tan claro. Pero no solo de hombres controladores, sino también mujeres, y todo facilitado por las redes sociales. La canción que me apetece que escuchéis es No controles, de Ole Ole. Bueno, y hasta aquí mi pequeña contribución para que cada uno saque sus propias conclusiones. Canciones oportunas y reivindicativas con las que me despido. Hasta la próxima.
Desde que nací tuve que luchar contra dos reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme.
Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo.
Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales.
Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio.
Reinas, escritoras, políticas, científicas, no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia.
Mujeres de la historia, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Un día más hablaré y recordaré a una mujer que, pese a todos los inconvenientes que le puso la historia, consiguió ser parte de ella. Y esta mujer que recordaremos hoy es, desde luego, un claro ejemplo. Algunas fuentes citan en 1585 como el año del nacimiento de Catalina de Erauso. Se sabe que fue hija del capitán Miguel Erauso y María Pérez de Galarraga, naturales y vecinos acomodados de San Sebastián. Su padre fue un importante militar a las órdenes del rey Felipe III y desde su infancia jugaba con su padre y sus hermanos en el arte de la milicia. Aproximadamente a los 4 años, fue internada en un convento dominico de San Sebastián. Era una práctica normal en este tiempo internar a tan temprana edad a las niñas para ser educadas según el criterio católico de la época, en las labores propias de su sexo, y posteriormente ser desposadas. Pues eso, como Dios manda. Por su carácter explosivo y difícil de controlar, fue trasladada a otros monasterios con normas más estrictas y en estos lugares vivió hasta los 15 años. Allí se dio cuenta de que no tenía vocación religiosa y rehusó profesar los votos. La noche del 18 de marzo de 1600, tras varios encontronazos con otras novicias del convento, consiguió las llaves de este, en un rincón, se hizo ropa de hombre y consiguió escapar, cortándose el pelo para pasar por uno más. A partir de entonces comenzó una vida de prófuga que posteriormente narró en su autobiografía, lo que le otorgó una gran fama. Anduvo de pueblo en pueblo comiendo hierbas y manzanas que encontraba por el camino, y así llegó a pie hasta Vitoria. Allí encontró al doctor Francisco de Cerralta, catedrático, quien la recibió y le ofreció vestido sin reconocerla. Este hombre estaba casado con una prima hermana de su madre. Estuvo con el catedrático durante 3 meses, en los cuales aprendió algo de latín, tras haberla forzado a seguir estudiando y un intento también de agresión sexual. Catalina tomó dinero del doctor y se encontró con un arriero con quien conformó y llegó hasta Valladolid, en donde en este momento residía la corte de Felipe III. Catalina sirvió en la corte como paje del secretario del rey Juan de Idiáquez, disfrazada de varón y bajo el nombre de Francisco de Loyola. Durante 7 meses, tuvo que huir a Valladolid cuando se encontró con su padre, que venía buscando a don Juan de Idiáquez, que eran buenos amigos. Su padre pedía información para localizarla, describiendo su aspecto físico y la manera gracias a la cual escapó del convento. Curiosamente, su padre no la reconoció a pesar de haber hablado con ella, y finalmente tomó la decisión de huir nuevamente. En esta ocasión, tomó un largo camino hacia Bilbao, volviendo a confortarse con un arriero. Al llegar no tuvo la misma suerte que en los lugares anteriores, no encontraba hospedaje ni mecenas. Además, hubo un altercado con unos jóvenes que intentaron asaltarla, por lo que tomó una piedra e hirió uno de ellos, y como consecuencia fue arrestada y estuvo unos meses en prisión, hasta que el joven sanó. Una vez salió de la cárcel, fue a Estella, y en este lugar consiguió acomodarse como paje de un importante señor de la localidad llamado Alonso de Arellano. Cruzó el océano. Se convirtió en soldado y combatió en la Guerra de Arauco, en la que, con su arrojo, procuró el grado de alférez. Después de 6 meses al mando de una compañía, hubo de enfrentarse a un caudillo indígena cristianizado llamado don Francisco Quispigualupe, al que derribó del caballo e hizo ahorcar. Se descubrió el secreto de su sexo. Fue recibida por el rey Felipe IV, que le otorgó una renta de 800 escudos en respuesta a un memorial en el que Catalina aseguraba haber dejado los hábitos para ejercitar las armas en defensa de la fe católica y emplearse al servicio de su majestad. Finalmente fue recibida por el Papa Urbano VIII, que le concedió licencia para seguir viviendo como un hombre. Avalada por él, Catalina cruzó por última vez el Atlántico en dirección a Nueva España. Y durante el último tramo de su vida, del que se sabe poco, la monja alférez abandonó las armas, cambió soldados por arrieros que comunicaban el puerto de Veracruz con la Ciudad de México, mientras su vida se desdibujaba por aquellos polvorientos caminos y su leyenda crecía.
Te contamos inventos de la historia con humor y originalidad.
Reseñamos libros de interés y recitamos poemas.
Acercamos a las ondas personas y personajes, oficios casi perdidos y heroínas de la historia.
desempolvamos vinilos, rememoramos décadas pasadas de Eurovisión y te pinchamos los temas más originales.
1, 2, 3, 4. Na na eh. Don't act
like you know me, na na eh. Cine, viajes, salud, recuerdos...
Todos ellos son momentos compartidos que cada semana hacemos realidad.
Si quieres escuchar un programa de radio...
¿Radio?
¡Órale!
Si quieres escuchar un programa de radio realizado a nuestra manera, no busques más. Este es el tuyo.
Momentos compartidos, 60 minutos de radio en los que te puedes encontrar de todo y para todos los gustos.
Ya lo sabes, quédate con nosotros y disfruta tus momentos.
Como dijo Anthony Gaudí, ser original es volver a los orígenes.
Por eso, con esta sección, pretendemos aprender de dónde proceden dichos, leyendas, expresiones, más o menos el porqué de las cosas.
Y nos lo cuenta Sofía Sáenz.
Hola, querido radio oyente, soy Sofía y hoy en la sección El origen de quiero contaros cuál es el origen de una peculiar tradición que tienen en el municipio de Ventrosa de la Sierra y que celebran el día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos. Esta costumbre me la contó una vecina del pueblo y me gustaría transmitirosla. Como cada vez que os cuento algo, la he decorado un poquito. Se dice, se cuenta, se comenta que hace muchos años un nuevo párroco fue destinado a la iglesia de Ventrosa de la Sierra. En las primeras confesiones que procuró, llegó una vecina a la que llamaremos Marilu Divina, muy afligida y disgustada a realizar el sacramento de la confesión. Le confesó al cura que sospechaba que una vecina a la que llamaremos Angustias hablaba mal de ella y que estaba consiguiendo que otras vecinas del pueblo la trataran y miraran de una forma diferente. Que ninguna se lo había confirmado, pero que ella notaba miradas, cambios en la forma de tratarla y que se encontraba incómoda. Sospechaba de Angustias porque había tenido un problema con ella y sospechaba de ella porque precisamente las personas que la miraban de forma diferente eran las mismas con las que últimamente Angustias paseaba más a menudo por los caminos. Este padre, ante el disgusto de esta vecina, no sabía qué hacer para consolarla y le dijo: a ver, Ludivina, no le des importancia a estos comentarios. Por otra parte, piensa que alguien te juzga o cambia su forma de ser contigo por lo que le cuenta a una tercera persona y demuestra no tener criterio propio y muy poca personalidad. Tiene razón, padre, pero yo lo paso mal, muy mal, porque no entiendo esos cambios de actitud hacia mí y también estoy dándole vueltas en mi cabeza porque solo es una sospecha, ni siquiera estoy segura de que así sea. Pero algo hay porque yo lo noto. Al día siguiente llegó otra vecina con la misma cantinela, sospechaba que vecinas del pueblo hablaban mal de ella. Y al otro día otra vecina diferente con lo mismo. Y al cuarto día fue Luis el Herrero, que confesó con el cura contándole que alguien le había dicho que Atanasio el pastor lo ponía verde en el bar. Y al quinto día llegó Atanasio el pastor diciéndole que le habían dicho que Juan el carnicero hablaba mal de él y de sus corderos. Y Angustia, sí, sí, la que criticaba a María Ludivina, que casualmente era la mujer del carnicero, confesaba que sospechaba que en el pueblo se hablaba mal de su marido y del género que se vendía en su carnicería. El cura llegó a la conclusión de que, como pasa en todos los pueblos y en todas las sociedades, medio pueblo habla del otro medio. Y pensando, llegó a la conclusión de que algo tenía que hacer. Al fin y al cabo, las personas afligidas se confesaban con él. En sus adentros y en sus momentos contemplativos se autopreguntaba: a ver, ¿qué les aflige a estos parroquianos? Él mismo se autocontestaba: primero, que se hable mal de ellos, pero sin estar seguros de qué es lo que se dice. Segundo, sospechar que son ciertas personas las que hablan mal, pero no estar seguro de quién se trata concretamente. Y tercero, que se hable mal, pero con terceras personas, no con ellas directamente. Se dice, se cuenta, se comenta que se acercaba la festividad de Todos los Santos. en la que los difuntos son los protagonistas. Es un día religioso y, por lo tanto, todos los feligreses acudían a misa. Además, un día en el que él, como párroco, organizaba la misa, rosario y todo lo demás. Y se le ocurrió una brillante idea. El día 1 de noviembre se celebraría el sorteo de un queso de cabra. Quien quisiera participar tenía que escribir en un papel lo que quisiera. Podía ser lo que se murmuraba en el bar, en la carnicería, por las calles del pueblo, en los paseos, y podía ser algo bueno o algo malo, pero había normas. Se podía participar con todas las misivas y comentarios que se quisieran, claro, cuantos más comentarios, más posibilidades de que les toque el queso. Cada papelito valía un real. El papelito y el comentario podía ir firmado o no. Si estaba sin firmar, el queso se lo lleva el criticado, y si está firmado, el queso correspondía a la persona valiente que se identificaba. Y así, año tras año, esperaban el Día de los Santos y la lectura de las misivas con la ilusión de que les tocara el queso. Se dice, se cuenta, se comenta que incluso algún mozo aprovechó para declararse a la muchacha que le gustaba. Y así, este sorteo, que empezó como una forma de solucionar el problema de las críticas, se convirtió en una tradición que ha llegado a nuestros días. Pero como pasa con todas las historias, ¿qué hay de cierto y qué hay de leyenda? Y hasta aquí la sección El origen de. Hoy nos ha tocado una tradición. Reciban un fuerte abrazo y hasta la próxima, queridos radio oyentes.
Continuamos con las curiosidades de los Juegos Olímpicos. Irónicamente, la idea de los anillos surgió en el año 1914 con la intención de representar la unión de los continentes mediante el olimpismo, año en que, os recuerdo, se inició la Primera Guerra Mundial. Los colores de los anillos, azul, amarillo, negro, verde y rojo, representan a todos los países porque en todas las banderas del mundo puedes encontrar al menos de uno de estos colores. Seguimos con los Juegos Olímpicos desnudos. Entre los deportes, por ejemplo, está la gimnasia, palabra que proviene de gymnos, que significa desnudez. Esto porque en la antigua Grecia los Juegos Olímpicos se realizaban desnudos para resaltar la belleza de la figura humana. Os cuento otra anécdota. En el primer maratón de la historia, en el año 490 a.C., Atenas tuvo una batalla contra los invasores persas, de la cual salió victoriosa Filípides. Un soldado griego corrió desde Maratón hacia Atenas para dar la gran noticia, porque si no llegaba a tiempo, los atenienses quemarían la ciudad y matarían a los niños pensando que habían sido derrotados. Fueron aproximadamente 40 kilómetros que recorrió y, sumado con la geografía llena de colinas, hizo que se fatigara. A pesar de esto, logró llegar con los pies ensangrentados a dar la gran noticia, pero fue lo único que alcanzó a hacer, porque cayó muerto en el acto. En su honor, en los primeros Juegos Olímpicos modernos de 1896... se hizo una carrera con una distancia muy similar a la recorrida por Filípides, y todo esto en su conmemoración. La distancia de la maratón actual se decidió para mantener a la reina seca. ¿Pero por qué la distancia oficial del maratón tiene más de 2 kilómetros extra? Esto fue porque a lo largo de los años, dependiendo del lugar donde se realizaban los Juegos Olímpicos, la distancia se iba modificando, pero llegó un punto en que decidieron oficializar la distancia. Esto fue hasta los Juegos Olímpicos de Londres de 1908, porque primero se fijaron 38 kilómetros, pero se dice que el príncipe de Gales, Jorge V, quiso la salida antes, en el castillo de Windsor, porque ese día llovía y no quería que la reina se mojara. La distancia quedó en 42 kilómetros con 195 metros, la cual finalmente se oficializó. Así que por eso se mantuvo a la reina seca. Y por último, otra curiosidad, el primer atleta africano en ganar lo hizo sin zapatos. No fue hasta el año 1960 que un atleta africano ganó una medalla de oro. Y sí, lo hizo descalzo. No solo eso, ganó con una amplia diferencia de más de 4 minutos. Abebe Bikila explicó que fue porque quería que todos supieran que su país, Etiopía, siempre conseguía sus victorias con heroísmo. En total, corrió durante 2 horas, 15 minutos y 16 segundos.
Donde tampoco falta la magia es en la radio, ¿verdad? Ya lo sabes, yo hago chas y aparezco a tu lado. ¿Quieres ir tras de mí? Alex y Cristina.
Porque la realidad muchas veces supera la ficción.
Y porque aunque te lo contemos, no te lo vas a creer.
Por eso, aquí y ahora, parece mentira.
Una sección que no te va a dejar indiferente.
Hola, queridos oyentes, soy Sofía y hoy presento yo nuestra sección tan curiosa y sorpresiva como es Parece Mentira. Las autoridades de una localidad de la India están desesperadas por atrapar a una tigresa autora nada más y nada menos que de 13 muertes en un año. La India tiene la población de tigres más grande del mundo. Según datos del Fondo Mundial de Naturaleza, la cifra creció de 1.706 ejemplares en 2010 a 2.226 en 2014, cerca de un 30% gracias a los programas de conservación. Pero volviendo a nuestra tigresa, después de probarlo todo, desde drones especiales hasta soldados entrenados para tiro al blanco, pasando por elefantes y
topadoras para despejar la selva, ¿sabéis a qué poderosa arma han recurrido las autoridades? Ni más ni menos que a una botella de colonia Obsesión de Calvin Klein. Una feromona segregada por la civeta africana, que es un pequeño mamífero de la región subsahariana. Y según se ha podido ver en experimentos zoológicos, es irresistible para los grandes felinos, que olfatean y husmean atraídos de una manera poderosísima. Como curiosidad, decir que este mismo componente lo tiene también la fragancia Chanel número 5, pero como la pela es la pela, se quedan con la primera, más asequible para el bolsillo. Si esta trampa olfativa hace efecto y es atrapada, deberán intentar mantenerla con vida. Lo que sí es seguro es que será muy agradable atraparla. Bueno, y hasta aquí nuestra noticia curiosa de hoy. Un saludo y hasta la próxima.
Hola.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Joder.
Hola.
¿Qué tal?
Joder. Hola, queridos. Bien, empezamos.
Hola, ¿qué hace? Cuéntame lo que hace.
Hoy nuestro recuerdo es para Ángeles Ruiz Robles. Mierda. Que se llama Ángela. No sé por qué digo Ángeles.
Hola, ¿qué hace?
Disfruta de nuestras tomas falsas.
En una casa enfrente de la universidad, Ana habita un piso bajo que es una preciosidad.
Hola, queridos oyentes. Un día más recordamos a una mujer poco conocida para la... Bien, empezamos.
Hola, ¿qué hace?
Hola, queridos oyentes. Un día más recordamos a una mujer poca conocida para la mayoría. Sí, 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 no, es que lo he dicho mal. A la tercera va la vencida, ¿no?
Hola, ¿qué hace?
Hola, queridos oyentes. Un día más recordamos a una mujer poca conocida. ¡Poca paca!
¡Maca paca! ¡Maca paca, aca waka, mica maca mu! ¡Maca paca, apayaka, ica aca u!
No hizo casi. A quien la sociedad de su tiempo no hizo casa.
Estudiantil, la llenaba de piropos por lo linda y lo gentil, y todos al pasar solían le cantar.
Y estudiando filosofía, psicología, educación y antropología. Sí, es que he hecho antropología, ya me doy cuenta.
Ana, sal pronto, por favor.
Filosofía, psicología, educación y antropología. Y otra vez. Ella siguió preparándose y estudiando filosofía. Ah. Es que viste esta risa. ¡Pero te he visto!
Ana, sal, no te dé rumor.
Ella escribía y se ocupó. Durante el tiempo que estuvo allí, organizó varios cursos. Gregorio fue uno de los Gregorio fue uno de los prometedores a un hombre para poder desarrollarla. Joder, cómo se me traba la lengua con las R's, las L's y la... ¡No te rías!
Ana, que en tu ventana tú eres la flor de luz y amor.
Además, también le gustaba la literatura y contó con los mejores tutores. Que me he puesto en modo italiano.
Ana, sea mi querer, das fe.
En principio, el pueblo parecía relevo. Procuraba esta pareja pasar el mayor de... Hasta aquí nuestro programa. Joder.
Ana, te vas a condenar. Ana, no tienes salvación.
Hasta aquí nuestro programa y nuestro homenaje en esta ocasión a Ángela Robles, que no me acuerdo cómo se llama.
¿Eres amante del cine y la música a partes iguales?
Si la respuesta es afirmativa, no te puedes perder...
Suena de Cine.
Donde podrás escuchar tus bandas sonoras favoritas.
Junto a Marina Benito.
Saludos oyentes, hoy en Suena de Cine os traigo una película bastante actual. El Gran Showman es una película biográfica y musical estadounidense dirigida por Michael Gracey y estrenada el 29 de diciembre de 2017. El film narra la vida y peripecias de Phineas Taylor Baum, un conocido empresario circense que fundó el Railing Bros. And Barnum and Bailey Circus, popularmente llamado el mayor espectáculo del planeta. La película transcurre en el Estados Unidos del siglo XIX, cuando el protagonista, Petey Baum, acaba de perder su trabajo. Tras perseguir su deseo para complacer a sus dos hijas y su mujer, crea un gran y asombroso espectáculo circense. Siguiendo su lema, para hacer algo nuevo hay que hacer algo poco convencional, el protagonista se embarca en la búsqueda de artistas únicos, desde enanos, mujeres barbudas o equilibristas. Este musical cuenta la historia del nacimiento del show business. De la mano de un reparto de lujo con protagonistas como Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya y Rebecca Ferguson, entre otros, la película conseguirá atraparte desde el primer momento y hacerte sentir parte de la gran familia que conforma el empresario. Y si esto te parecía poco, disfrutarás de una banda sonora de lujo y un vestuario de ensueño. Su música te transportará a un espectáculo digno de un musical, y en ella podrás escuchar cantar a los protagonistas, además de estar acompañada por unos números de baile fantásticos. Como curiosidad sobre sus canciones, contaros que están realizadas por los compositores Ben Pasek y Justin Paul, galardonados con el Globo de Oro en 2017 y con el Oscar a Mejor Canción Original por su trabajo en La La Land. Eso es todo por hoy, oyentes. Disfrutad del cine, la música y aún mejor, ¿por qué no de ambas juntas? Os dejo con una de las canciones de esta banda sonora. Hasta la próxima.
Right here, right now, I put the offer out. I don't wanna chase you down. I know you see it. You run with me, and I can cut you free out of the treachery and walls you keep in. So trade that typical for something colorful. And if it's crazy, live a little crazy. You can play it sensible, a king of conventional, or you can risk it all and see. Happen. So thanks, but no, I think I'm good to go, 'cause I quite enjoy the life you say I'm trapped in. Now I admire you, and that'll show you do, you're onto something, really it's something. I live among the swells, and we don't pick up peanut shells, I'll have to leave that up to you. Whiskey, misery, and parties and play. If I were mixed up with you, I'd be the talk of the town. Disgraced and disowned, another one of the clowns. But you would finally live a little, finally laugh a little. Just let me give you the freedom to dream, and it'll wake you up and cure your aching. Take your walls and start them breaking. Now that's a deal that seems worth taking. But I guess I'll leave that up to you. Well, it's intriguing, but to go would cost me greatly. So what percentage of the show would I be taking? Well, fair enough, you'd want a piece of all the action. I'd give you 7, we could shake and make it happen. I wasn't born this morning, 18 would be just fine. Why not just go ahead and ask for nickels on the dime? 15, I'd do 8, 12, maybe 9.
nos marchamos ya. No sin antes avisaros que la semana que viene tendremos un programa diferente, puesto que el puente de la Constitución hace imposible que grabemos nuestro programa, así que os ofreceremos algo distinto a lo habitual. A pasar una muy buena semana, a disfrutar de estos días si es que podéis, y dentro de 7, es decir, justamente en una semana, regresamos para ofreceros más momentos compartidos. Hasta la semana que viene, amigos.